continuación, A Solas con Dios. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Leticia Bastida. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, bendiciones, buenos días, tengan todos queridos oyentes. Hablemos con el Señor. Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia y por tu gracia. Gracias por inclinar tu oído a nuestras oraciones. Permítenos agradarte con todo lo que hagamos hoy. Nos ponemos en tus manos. Amén. En nuestro texto anterior vimos que a pesar de toda la dureza de Pilato, sin embargo intuyó con claridad que Jesús era diferente a todos los demás presos a los que había juzgado, llegando a maravillarse así de él y de estar convencido de su inocencia. A continuación veremos algunos de los intentos que hizo para liberarle, aunque finalmente terminó cediendo cobardemente ante la presión de los dirigentes judíos y las multitudes. Leamos Marcos 15, del 6 al 15. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba a un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Marcos comienza explicando la costumbre que tenía el gobernador de conceder la amnistía a él, un preso elegido por el pueblo durante la fiesta de la Pascua. Finalmente el asunto se tendría que decidir entre Jesús y un tal Barrabás. Este último es mencionado por los cuatro evangelistas, y por lo que nos dicen de él, era un preso conocido por el pueblo, que junto con otros habían participado en una revuelta en la que habían cometido homicidio. Parece que habían sido detenidos bajo los cargos de terrorismo, insurrección y asesinato. Todo apunta a que era un combatiente sanguinario de la resistencia judía contra las autoridades romanas de ocupación. Jesús también había sido acusado por los judíos como el rey de los judíos, con el fin de hacer creer a Pilato que era un revolucionario del mismo tipo que Barrabás. Seguramente por el hecho de que ambos presos se enfrentaban a acusaciones similares, fueron propuestos como dos alternativas equivalentes. En cualquier caso, el simple hecho de sugerir que Jesús y Barrabás pudieran tener algo en común era un ultraje inaceptable contra la bendita persona del Señor. ¿Cuántas humillaciones soportó para poder llegar a ser nuestro Salvador? ¿Cuál era el propósito de Pilato? Ya lo hemos mencionado antes. Él estaba buscando la forma de librar a Jesús. Él sabía que la razón por la que los principales sacerdotes habían entregado a Jesús era porque tenían envidia de él. Por eso, cuando les presentó la posibilidad de liberar a Jesús, tenía la esperanza de que el pueblo se distanciara de las opiniones de sus líderes, puesto que el gobernador sabía que gozaba de mucha aceptación entre las multitudes, tal como lo habían demostrado en el día que entró en Jerusalén y le habían aclamado como Mesías. Al mismo tiempo, quería comprobar si la multitud aceptaba a Jesús como un líder nacionalista, y seguramente esperaba también que fueran otros los que tomaran la decisión de condenar a Jesús, y así ver liberada su conciencia de esta responsabilidad. Pilato no creía en la honestidad de los líderes judíos, y de ninguna manera había aceptado su pretendida lealtad al César. Y aunque quizás no podía entender exactamente cuáles eran las razones concretas por las que sentían tal hostilidad hacia Jesús, aún así el gobernador había quedado tan impresionado con Jesús que tenía la plena certeza de que no había ninguna base objetiva ni causa válida que justificase la conspiración de los líderes judíos para condenarle a muerte. Por el contrario, conocía bien a los principales sacerdotes y sabía que les devoraba la envidia. Y en el tiempo que habían tratado con Jesús, pudo darse cuenta de que tenía cualidades de las que ellos carecían y por las que le podrían envidiar. Nosotros podemos ver a través de los evangelios muchas de las causas de esta envidia. En primer lugar, les disgustaba la popularidad de Jesús, pero también su capacidad para realizar milagros, o la autoridad con la que enseñaba, o echaba fuera demonios, o perdonaba pecados. La envidia es un pecado muy común, incluso en personas religiosas que pueden llegar a cometer las acciones más deplorables. Contra toda lógica, los principales sacerdotes que estaban acusando a Jesús de traición contra César, ahora estaban incitando al pueblo para que pidieran la liberación de Barrabás, que era realmente culpable del crimen de sedición. Estaba claro que a pesar de su aparente religiosidad, eran terriblemente injustos y manipuladores. De alguna manera, Barrabás representa a cada creyente en Cristo que es liberado, porque Jesús tomó su lugar. Al pararnos al pie de la cruz, sabemos perfectamente que ese era el lugar que nos correspondía a nosotros por causa de nuestros pecados. Y la única esperanza segura que podemos tener en cuanto a la vida eterna reside en el hecho de que Jesús murió ocupando nuestro lugar. Primera de Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. No deja de ser un misterio que la multitud que una semana atrás había clamado a Jesús como rey cuando había llegado a Jerusalén, ahora estuvieran pidiendo su crucifixión. ¿A qué se debió ese cambio? Parte de la respuesta la debemos encontrar en el carácter cambiante de la multitud, que unido a la presión que los principales sacerdotes ejercieron sobre ella, fácilmente lograron este cambio de actitud. Normalmente las multitudes son más fáciles de dirigir de lo que normalmente se piensa. En la mayoría de los casos, actúan por imitación y no por convicción. Así que el grupo de los principales sacerdotes gritaban para que Jesús fuera crucificado y el resto de la multitud haría lo mismo. Y si cuando Jesús entró en Jerusalén sus discípulos empezaron a aclamarle como rey, inmediatamente la gente que se encontraba con ellos empezaron a hacer lo mismo. Pero como podemos ver, estas decisiones son superficiales y se pueden cambiar con facilidad. Tenemos que recordar esto porque en la actualidad también es fácil preparar reuniones multitudinarias, donde las personas que escuchan el Evangelio pueden llegar a tomar una decisión a favor de Jesús condicionadas por la presión del ambiente, pero no por una auténtica convicción de sus pecados. Pilato tomó su decisión para agradar a los judíos, lo que le llevó a condenar a un inocente. Y este suele ser el precio que hay que pagar cuando estamos más interesados en la opinión pública que en la verdad de Dios. Si seguimos su ejemplo, fácilmente nos encontraremos condenando al inocente y halagando al culpable, callando la verdad y defendiendo la mentira. Oremos. Señor, perdónanos si a veces no vemos o no valoramos ese sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, todo lo que tuviste que soportar solo por amor a nosotros. Gracias porque tu amor es inexplicable. Padre, no permitas que seamos arrastrados por las corrientes de este mundo. Danos la valentía que necesitamos para nunca comprometer tu palabra. Es cierto que muchas veces no estarán de acuerdo con nosotros, pero ayúdanos a declararte con valentía. En el nombre de Jesús. Amén.